Planetaria. Inspiración planetaria. Bienvenidos, queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos a Inspiración Planetaria, un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, para expandir nuestra conciencia. Yo soy Silvina Vergara y, como siempre, un gran gusto de sintonizar y estar con ustedes esta noche. Y también gracias por sintonizar Inspiración Planetaria. Hoy, como siempre, tenemos un programa sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, también a los radioescuchas. Y hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar de las experiencias fuera del cuerpo y también las experiencias cercanas a la muerte. Tenemos un invitado muy especial esta noche con nosotros. Como todos nuestros invitados y también como lo son ustedes, hoy vamos a hablar también desde el punto de vista científico. Y va a ser un programa sumamente interesante porque sé que nuestra audiencia siempre se fascina con todos nuestros temas y no los dejamos de sorprender. Y conectándonos al tema de hoy, voy a hacer un comentario, vamos a leer un artículo muy interesante acerca de otras dimensiones. Hasta hace unos años, hablar de la existencia de otras dimensiones era cosa de ciencia ficción, mística o charlatanería. Desde que se elaboró la teoría de las cuerdas, la visión ha cambiado. Según esta perspectiva teórica, el universo estaría compuesto por cuerdas de energía vibrando, ubicadas en un espacio-tiempo de 6 o 7 dimensiones, más allá de la tercera que conocemos. Estas dimensiones extra estarían compactadas, enrolladas sobre sí mismas, y por esta razón es que resulta muy difícil su observación. Actualmente, laboratorios de física y a través de aceleradores de partículas se busca un método para detectar las trazas de otras dimensiones. Hace mucho tiempo que los representantes de la nueva conciencia, estudiosos de metafísica y especialistas en la sabiduría antigua, han alertado sobre un cambio dimensional que afectará nuestras vidas. Dicho cambio es doble. Por un lado, responde a las transformaciones en la estructura, espacio-tiempo de nuestro planeta. Pero por otro, involucra un salto evolutivo en la conciencia del hombre, el fenómeno espiritual que se viene produciendo desde hace décadas. Así vamos a continuar hablando de las diferentes dimensiones, el cambio, la expansión de la conciencia y también de los viajes astrales o la proyección. Y hoy con nosotros tenemos al profesor Luis Minero, que pronto le vamos a dar la bienvenida. ¿Universos paralelos? Claro que sí. Existen conjuntamente con nuestro mundo tridimensional, aunque no podemos percibirlos porque vibran a una frecuencia demasiado alta para nuestros limitados 5 sentidos humanos. Son accesibles mediante telepatía, los viajes astrales y en el tiempo, los desdoblamientos, la meditación y todos los fenómenos que se dan en estados alterados de conciencia, inmediatamente arriba de nuestro mundo en la escala de vibración se encuentra la cuarta dimensión, un mundo al que, según los postulados de la nueva era, nos estamos encaminando día a día por el sutil cambio de las frecuencias vibratorias de las personas y del planeta. Definitivamente, en la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia y tenemos acceso a nuestro trabajo espiritual, a la meditación, podemos alcanzar elevados estados de conciencia y así la humanidad podrá expandirse y evolucionar. Y para eso está Inspiración Planetaria, para ayudar a entender, para informarnos y para expandir nuestra conciencia. Pareciera que fueran cosas del más allá, pero en realidad es algo de todos los días. Es algo que el ser humano tiene la habilidad de desarrollar. Siempre pareciera que las cosas son del más allá y sin embargo son del más acá. Hace poco fui a visitar un gurú de la India. En realidad vino a dar una conferencia y nos dijo: lo que aquí parece cosa de otro mundo, en la India es algo natural. Cuando hablamos de desdoblamientos, proyecciones del alma, expansión de la conciencia, la clarividencia, el viaje astral o la proyección. Entonces, por eso hoy tenemos este programa. Y ya volvemos enseguidita con ustedes. No se nos vayan.
Inspiración Planetaria. Una frecuencia diferente. Un programa de crecimiento personal. Evolución. Excelencia. Con temas de interés. Como psicología, metafísica, astrología, terapias alternativas, espiritualidad y mucho más.
Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Luis Minero, quien es director y profesor de la Academia de Conciencia, de International Academy of Consciousness. Es investigador, licenciado en química, habla 4 idiomas, alemán, portugués, inglés, español, con más de 10 años en la enseñanza de lo que es la proyección y los viajes astrales. Imparte conferencias internacionales, así como en New York, Brasil, Barcelona, Alemania, y tenemos mucho, mucho más para hablar de este invitado de hoy. Buenas noches, Luis, gracias por estar aquí en Inspiración Planetaria.
Buenas noches, no, el placer es todo mío, sin duda.
Qué maravilla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar primeramente, ¿qué es la The International Academy of Consciousness, la Academia Internacional de Conciencia?
De la conciencia, sí. En realidad nosotros somos una colección de investigadores, más o menos hemos de ser como unos 300, 400, 500 investigadores en todo el mundo. Bien. Que justamente estudiamos estos fenómenos aquí, como de energía vital, experiencia fuera del cuerpo, experiencia cercana a la muerte, fenómenos paranormales. La mayoría de los investigadores son científicos, la mayoría son doctores, la mayoría son psicólogos, pero sin duda hay físicos, químicos, biólogos, etcétera, etcétera. Y tal vez algo que también sea interesante mencionar es, hay un cierto porcentaje, menor sin duda, pero un cierto porcentaje, que no necesariamente tiene un grado formal académico universitario, pero ellos tienen también bastantes experiencias en todos estos fenómenos y contribuyen con toda esa experiencia.
Bien, o sea que los fundadores de esta Academia, International Academy of Consciousness, la Academia Internacional de la Conciencia, son fundadores. Los fundadores son científicos.
Sí, exactamente. Son científicos, somos científicos en realidad, y el objetivo es justamente de acumular información, de hacer investigación y de dar clases y cursos y de tratar de divulgar esto para la comunidad, ¿no?
Claro, justamente hablábamos del Noetic Science Institute, que fue fundado por uno de los astronautas para el estudio de la conciencia. Y, o sea, se podrían dar la mano de alguna manera por el paralelismo que hay entre los fundadores científicos, estudiosos, ¿no?
Sí, hasta cierto punto sí. En realidad nosotros, yo inclusive he ido y he dado varias conferencias en el Noetic Society, no tanto aquí en la costa del Pacífico, pero más allá en la costa del Atlántico.
Bien, podemos hablar un poquitito de cómo como científico, como licenciado en química, universitario, comienzas a estudiar y a ser parte de este gran cuerpo de científicos que hacen estudios de la expansión de la conciencia y la proyección y el viaje astral y la experiencia cercana a la muerte.
Sí, en realidad en mi caso yo comencé a tener experiencias fuera del cuerpo desde que tenía más o menos unos 12 años. Al principio, cuando yo las tenía, que era más que todo un niño, yo sabía que estaba fuera de mi cuerpo, puesto que en el momento que estaba en una experiencia fuera del cuerpo, me encontraba tan consciente, tan lúcido, como estoy en este momento. Uh-huh. Que, por cierto, muchas veces las personas preguntan esto, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la salida fuera del cuerpo? ¿O cómo puedo yo estar seguro de que estoy teniendo una experiencia fuera del cuerpo? Uh-huh. Muchas veces yo contesto esto un poco como con una respuesta. Yo menciono, mira, en este momento, inclusive todos los radioyentes seguro que concordarán con esto, en este momento, si nosotros nos preguntáramos, ¿estoy soñando o estoy despierto? Uh-huh. Seguro que todos están seguros de que están despiertos y no hay necesidad de pellizcarse para esto.
Claro.
Entonces, con ese mismo nivel de lucidez y de certeza que nosotros tenemos en este momento, nos encontramos fuera del cuerpo cuando estamos en una experiencia clásica, normal. Entonces, no hay duda, así como ahorita no dudamos de en qué estado estamos. Entonces, yo comencé a tener esas experiencias espontáneamente al principio. No sabía si había otro nombre, si otras personas lo tenían, sino que fue más allá cuando yo tenía tal vez unos 17, 18 años que leí el primer libro. Y yo estaba en la universidad en Miami, uh-huh, donde yo hice mis estudios, cuando llegó justamente este grupo para tratar de hacer unas investigaciones junto con la universidad. Al final, en realidad, no se pudo hacer mucho. Muchas veces, inclusive porque la propia ciencia convencional le cuesta a veces también entender un poco estos temas. Pero en mi caso, como yo ya había tenido experiencias fuera del cuerpo, yo inmediatamente me afinicé con ellos, me conecté con ellos y desde entonces he estado haciendo investigación y dando clases en estos temas.
Lo interesante también, cuando estaba viendo la presentación de este folleto de la Academia Internacional de la Conciencia, las fotos, la fotografía de los laboratorios y también los esquemas, lo que me acabas de mostrar también, me encantaría, tendríamos que estar en televisión para que ustedes puedan ver realmente de qué se tratan los laboratorios, cómo están diseñados y... Sinceramente creo que esto es de una alta, alta información y también quiero remarcar que desde el punto de vista científico, los científicos investigan hasta que comprueban que realmente esto está sucediendo. O sea que por eso es muy importante remarcar esto en este momento, en esta charla. Lo mismo con este libro que has traído, que es de Projectology, que es un libro realmente enorme, es una tremenda enciclopedia. Y algo muy interesante que me acabas de decir, para darnos cuenta de la seriedad de los libros, hay que ver la bibliografía que tiene detrás. ¿Y cuántas bibliografías tiene este?
Sí, este me parece que tiene más o menos 1950. Y eso siempre es una cosa importante, la bibliografía, porque justamente muestra el trabajo previo de tratar de entender todo lo que ya ha sido publicado, uh-huh, para poder basarse en eso y luego poder inclusive... con las nuevas experiencias, ¿no? Sacar nuevas conclusiones y cosas que son más avanzadas.
Cuando hablamos de una experiencia fuera del cuerpo, ¿qué le podríamos decir a nuestra audiencia? ¿Qué diferencia hay entre una proyección de mi alma? ¿La persona se proyecta con el alma, con el cuerpo etéreo, con el cuerpo emocional? ¿O es una expresión de la conciencia?
Sí, en realidad cuando la persona tiene una experiencia fuera del cuerpo, ella sale con lo que muchas veces se llama popularmente del cuerpo emocional, o el cuerpo astral o el cuerpo de los deseos. Uh-huh. El cuerpo etéreo es un cuerpo de energías, ¿no? Que hasta cierto punto nos ayuda para tener estas experiencias. Pero es un cuerpo que en el momento que estamos afuera, él se mira igual que nuestro cuerpo físico. Nuestra misma altura, nuestra misma complexión, nuestro mismo rostro, todo. Inclusive menciono esto porque a veces nosotros podemos tener experiencias conjuntas. Uh-huh. O sea, dos personas salen fuera del cuerpo y los dos se pueden ver uno a lo otro.
Bien.
Y entonces tú vas a ver justamente la apariencia o un cuerpo idéntico a la apariencia física de la otra persona. Esto también es interesante porque esto también comprueba un poco más las experiencias fuera del cuerpo, en el sentido de que no es algo subjetivo, individual, personal de la persona, sino que es algo inclusive que a veces sucede en grupo. Y entonces uh-huh. varias personas pueden corroborar, ¿no? Uh-huh. El acontecimiento de la experiencia fuera del cuerpo.
Ahora, lo muy interesante de esto que también la ciencia, bueno, ha desarrollado toda una tremenda tecnología, porque acá se ven fotos también. Entonces, hay tecnología que ya puede fotografiar cuando el alma o el cuerpo etéreo se despide del cuerpo.
Hasta cierto punto, sí. Todavía no con el nivel de detalle de poder ver todo el cuerpo emocional afuera como si estuviéramos tomando una foto normal. Pero sin duda que la fotografía Kirlian sí consigue registrar sobre todo estas emanaciones de energía, y a veces cuando el cuerpo emocional y el cuerpo astral está un poco más denso, sí, ya se consigue.
Bien, porque es muy interesante que también hablábamos fuera del aire, en ciertas escuelas nos enseñan que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar en el cuerpo, que estar fuera del cuerpo muchas veces estamos distraídos y se pueden provocar accidentes, se nos pueden caer cosas, estamos como que fuera del cuerpo. ¿Cuál sería... ¿cómo podríamos aclarar este tema? Porque en diferentes prácticas, por ejemplo, ya sea en el chamanismo, es muy fácil tener viajes astrales, proyecciones, pero hay ciertas escuelas que enseñan que hay que estar presente, sintiendo tus piernas, estando grounded, le dicen, ¿verdad?
Sí. Sí,
entonces,
sí.
A ver, ¿cuál sería la diferencia de esto?
Sí, en realidad el ideal es siempre estar con los pies en el suelo, como decimos nosotros uh-huh. en español, ¿no? O sea, claro. Ser realistas, entender que tenemos una vida. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos experiencias fuera del cuerpo, esto nos ayuda a aprender y a enriquecer nuestra vida física. Uh-huh. Y entonces, desde un punto de vista evolutivo, vamos a decir así, nos damos cuenta que tenemos esta vida física por una razón bien específica, que es, de manera bien general, aprender, evolucionar. Entonces, en el momento que tenemos estas experiencias fuera del cuerpo, podemos inclusive conseguir más información acerca de nosotros mismos, de nuestra evolución, regresar al cuerpo uh-huh. y continuar viviendo la vida de una manera inclusive más rica y más feliz. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces muchos de los alumnos que yo he visto que pasan por las clases están interesados es acerca del propósito de vida uh-huh. o la misión de vida. Algo que se observa cuando tenemos experiencias fuera del cuerpo es que muchas veces nosotros mismos planeamos hasta cierto punto nuestro propósito de vida antes de nacer. Y entonces, cuando salimos fuera del cuerpo, podemos tener la oportunidad de encontrar un poco más de esta información. Regresamos al cuerpo y ahora regresamos con mucho más dirección. Normalmente la persona viene con más energía y va uh-huh. con un propósito mucho más definido a tratar de lograr sus experiencias físicas. Que por cierto, es también lo que sucede con las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. Que ellos normalmente nunca han leído nada de esto, ¿no? Pero cuando regresan de la experiencia cercana a la muerte, comienzan a poner sus esfuerzos en actividades que muchas veces son más de un impacto social, que son más de interés de ellos y que va a tener un impacto más de ayuda,
un impacto
de asistencia.
Más a nivel colectivo, planetario.
Colectivo, sí.
Es muy interesante, hay muchos libros que hablan de la experiencia Near Death Experience,
sí.
La experiencia
cercana a
la muerte. Y hace poco, como estábamos comentando anteriormente fuera del aire, que recibo este escrito donde esta persona tiene la experiencia cercana, estuvo clínicamente muerto,
sí.
comprobadísimo por todos los médicos, el hospital, científicos, y esta persona después de realmente no sé cuánto tiempo vuelve a la vida, pero lo que él expresa, que tuvo, además de pasar el túnel, la luz, lo que todos, de alguna manera el común denominador,
sí,
sino que atraviesa también a otras dimensiones donde hay una música de increíble que es indescriptible, donde piensa en Buda y ve a Buda, piensa en Cristo y ve a Cristo, y de repente ve un tremendo mandala y se da cuenta que somos todos uno y que lo que uno hace afecta al otro. Una expansión de conciencia increíble. ¿Se podría decir entonces que la persona que muere, digamos, realmente deja el cuerpo físico y parte, sale con el cuerpo astral, con el cuerpo etéreo, el alma, el espíritu? ¿Cuáles serían las diferencias?
Sí, sale en realidad con el cuerpo astral, exactamente. Pudiéramos decir que el alma o el espíritu se encuentran adentro del cuerpo astral, puesto que nosotros, nuestra esencia, ya sea que la llamemos de alma o de espíritu, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos adentro del cuerpo astral, y en este momento que estamos dentro del cuerpo físico, el cuerpo astral se encuentra dentro del cuerpo físico y nuestro espíritu o alma dentro siempre del cuerpo astral. Entonces, cuando alguien muere, sin duda que se separa de su cuerpo físico y entonces se encuentra ahora, vamos a decir así, viviendo en otras dimensiones. Y algo interesante es que una de las posibilidades es que nosotros podemos salir fuera del cuerpo y encontrarnos justamente con estos familiares nuestros que ya han pasado por esta transición. Uh-huh. A veces muchos de las personas quieren hacer esto justamente para verificar que sus familiares que ya pasaron por esa transición están bien. Y en efecto es una cosa completamente posible.
Es muy interesante porque al principio del programa leo sobre la teoría de las cuerdas, donde se habla de dimensiones paralelas, y uno de los científicos que comenta sobre la existencia de varias dimensiones, dice, bueno, en este momento, por ejemplo, Elvis Presley está vivo en otra dimensión que nosotros no tenemos la expansión para poder ver, ¿no? Sí. Para poder percibir este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, muchas personas han tenido experiencia fuera del cuerpo y después fue traumático porque sentían que no podían volver. O ¿qué es lo que pasa? ¿Se une la parte psicológica, la parte emocional? ¿Depende dónde esté la persona, es lo que va a experimentar en ese momento? ¿Es importante tener un maestro? ¿Es importante no hacerlo solo? ¿Es importante tener una preparación psicológica, espiritual, emocional para poder lograr esto? ¿O alguien que está desequilibrado le está pasando algo? A ver, te tiré un montón de preguntas.
Sí, son bastante. Vamos a
querido profesor Minero.
Vamos a tratar de organizarlas aquí solo para tratar de acordarnos también,
claro,
de todas.
Claro, claro, claro.
Primero que nada, sí, lo que sucede es que cuando la persona tiene un viaje astral, una experiencia fuera del cuerpo, se sienten varias sensaciones diferentes en el momento de la desconexión y en el momento de la reconexión. Y normalmente estas sensaciones de desconexión y de reconexión son las que sorprenden a las personas y en muchos casos las asustan. Uh-huh. Yo he visto muchos alumnos míos que ahora, por ejemplo, son personas de 30, 40, 50, 60 años, de todas las edades en realidad, que tal vez comenzaron a tener un desprendimiento cuando tenían 5 años, sintieron una de estas sensaciones. Y nuestra reacción normal, natural, cuando sentimos algo así, y que nadie nos los puede explicar y que inclusive nos miran como el raro, uh-huh, es que la reacción es ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Y a veces ellos hasta desarrollan un cierto trauma a razón de esto, que se mantiene, y ahora que uno lo ve que tienen 40 años, a veces todavía tienen un cierto miedo a veces de irse a dormir, uh-huh, y de simplemente relajarse porque todavía están acarreando con aquello. Pero lo que es importante decir es que estas sensaciones, a pesar de que son diferentes y nuevas, ellas no causan ningún problema en la persona. Uh-huh. Son completamente neutras. No son ni malas ni buenas. A veces yo digo que como cuando nosotros caminamos en el suelo, nosotros sentimos el suelo en la planta de los pies. Y no pudiéramos decir que esa sensación es buena, uh-huh, o benigna, pero también no pudiéramos decir que es mala o maligna. Es simplemente que en el momento que hacemos una actividad, esto acarrea una sensación y tenemos que saber interpretarla. Y yo también menciono esto porque yo siento las mismas sensaciones que estas personas sintieron cuando tenían 5 años. Pero mi reacción en el momento de sentir esas sensaciones es, excelente, hoy estoy saliendo fuera del cuerpo. A veces hasta estoy preocupado, ¿por qué me tardé tanto en salir fuera del cuerpo? O sea, lo más importante es tener la información para poder interpretarlas correctamente y para saber controlarlas bien, para que entonces no se genere un miedo innecesario en realidad.
Entonces es importante tener una guía, tener un programa para poder ir haciéndolo, no solamente personas que tienen curiosidad por hacerlo, porque creo que también es importante dónde está la persona equilibrada psicológicamente, emocionalmente, para poder hacer también este tipo de experiencias, ¿no?
Sí, sí, que claro que eso es importante en realidad para hacer cualquier cosa en la vida, no solo las experiencias fuera del cuerpo, pero aún para manejar es importante que la persona esté equilibrada psicológicamente. Pero claro que entre más información tengamos, entre más guía tengamos, como tú mencionas, Silvina, más fácil va a ser para la persona. Claro. Y también va a disminuir bastante el miedo, que en la práctica muchas personas a veces quieren hacer estas experiencias fuera del cuerpo y quieren desarrollarlas con control para aprovechar los beneficios. En la práctica, a veces el miedo es lo que las frena un poquito más. No que sea un obstáculo tan grande, pero normalmente las personas presentan un poquito de miedo.
¿Qué va a pasar si dejo el cuerpo? Es un poco morirse, exacto, ¿no? Es como decir, bueno, dejo el cuerpo y me voy. ¿Qué va a pasar si no puedo volver?
Sí. Inclusive, yo he tenido algunos alumnos que a veces tuvieron una experiencia espontánea. En una noche X se vieron flotando fuera del cuerpo, cerca del techo, cerca de la pared. A veces hasta pudieron ver el cuerpo físico de ellos abajo. Y la conclusión a veces de ellos es, mira, me morí. Y claro que esto los asusta mucho.
Claro.
Claro que no se murieron, puesto que ahora, años después, lo están contando aquí. Pero es la reacción natural que la persona tiene en ese momento, que se encuentra una experiencia que no estaba esperando.
Claro.
Entonces, lo sorprende. Simplemente lo sorprende.
Y yo creo que depende del estado de conciencia de la persona. La preparación que la persona tiene va a ser el nivel de temor o de obstáculo que se va a tener. Porque cuanto más se estudie, uno sabe y se practique, dice, oh, ok, esto es una experiencia fuera del cuerpo, estoy en otra dimensión.
¿Sí?
Y definitivamente, yo creo que seguramente las personas que nos están escuchando deben tener muchas preguntas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un ser querido fallece y hay muchas señales, ¿no? A veces sienten que te tocan. Y definitivamente yo le digo, sí, hay una dimensión paralela. Exactamente. Después seguramente el alma irá a sus niveles, a donde tenga que ir, cuando tenga que ir, que eso es algo que va mucho, mucho más allá. Estamos con el profesor Luis Minero, quien es director y profesor de la Academia Internacional de la Conciencia, fundada por un gran grupo de científicos. Muy bien, estamos nuevamente con el profesor Luis Minero, director y profesor de la Academia Internacional de la Conciencia. Y ya tenemos llamadas, personas esperando en línea. Pero cuando estábamos en el momento de los comerciales del profesor Luis, me acababas de decir un lema, y creo que es muy interesante que nuestros radioescuchas lo puedan escuchar.
Vale. Sí, en realidad el lema de nosotros ahí en la academia es siempre, no crean en nada, ni siquiera en lo que nosotros estamos diciendo, sino que experimenten, tengan sus propias experiencias personales.
Absolutamente. Yo creo que coincido muchísimo con eso, porque hay mucha información y es solamente la información que nosotros tenemos, el acceso a nuestra propia información y la experiencia. Sí. Y creo que es, vamos a hablar más de la parte científica, pero vamos a darle lugar a las llamaditas. Buenas noches.
Hola. Pues buenas noches.
Joel, buenas noches. ¿De dónde nos está llamando usted?
De Petaluma, California.
De Petaluma, gracias por sintonizar. ¿Usted tiene algún comentario o alguna pregunta?
Un comentario, una pregunta. Yo ahorita tengo 40 y tantos años y yo me salía de mi cuerpo cuando estaba de unos 10 años. Yo sé que me salía después, ya cuando hace como unos, la última vez hace como unos 4 o 3 años. Pero nunca me salgo de mi casa. Yo siento que me levanto. Y nomás saco la cabeza en la pared y veo para afuera y me meto otra vez. Y yo veo, cuando hay algún ruido, la pregunta es esa. Si uno está fuera de su cuerpo y hay un ruido y dicen que a veces uno no puede regresar a su cuerpo. Y otra pregunta, y luego escucho en el aire, ¿yo qué va a hacer? Yo quiero salirme de mi cuerpo, pero no sé cómo. Hay muchos espejos en mi casa, no sé si será eso.
Quizás tenga que tener un lugar más tranquilo para hacerlo, profesor. Luis,
sí,
Minero.
Primero que nada, gracias por tu pregunta, Joel.
En el aire lo oigo.
Lo primero, sin duda, en relación a los ruidos, claro que, como te menciona Silvina, a veces en ese momento en que estamos nosotros tratando de separarnos, todo es un poquito más crítico. Entonces, si hay algún disturbio físico, un ruido, alguien abre una puerta, el perro está ladrando, etcétera, etcétera, eso probablemente va a hacer con que regreses al cuerpo, ¿sí? Ahora, en relación a la cuestión de regresar, tal vez voy a aprovechar tu pregunta para contestar algo inclusive un poco más amplio, porque a veces esta es una pregunta muy común, de si hay algún peligro en relación a regresar al cuerpo media vez nosotros ya salimos. Y a veces las personas también preguntan eso por esta sensación como de paralisia en el momento de despertarnos, que pareciera que no podemos mover el cuerpo físico. Seguro que varios radioyentes han sentido esto en algún momento. En realidad este es un estado temporario que dura más o menos unos 15 o 20 segundos, pero tal vez lo importante de mencionar es que nosotros siempre regresamos al cuerpo, no hay ningún peligro de quedar afuera. En realidad el opuesto es lo correcto, aunque nosotros querramos quedarnos allá, y porque a veces nosotros hasta queremos hacer fuerza, ya nosotros vamos a regresar. Digo esto porque a veces las personas salen del cuerpo y mientras están allá se dan cuenta: mira, aquí no respiro, no siento calor, no siento frío, no tengo que comer, no tengo que trabajar, yo me quedo aquí.
Claro.
Es la conclusión de la persona, pero en realidad, aunque ella quiera quedarse allá, después de algunos minutos ella va a regresar a su cuerpo.
Tiene que regresar. Muchísimas gracias, Joel, por llamar. Tenemos a otra persona en la línea. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sí, de dónde nos llama?
De San Bruno. Mi nombre es Marta y
Marta.
Yo he tenido esas experiencias. Pero también mi cuerpo yo lo veo y quiero que alguien lo mueva, porque yo quiero regresar, yo quiero que alguien mueva mi cuerpo y hago mucho esfuerzo, ¿verdad? Y hasta que alguien aquí en la casa se da cuenta y me mueven,
bien,
y ya yo siento un gran alivio. Entonces quisiera esa explicación.
Bien, adelante.
Sí, sí, sabes, gracias Marta por tu pregunta. Sabes, esa experiencia de no poder mover el cuerpo es justamente lo que mencionaba ahora con la respuesta de Joel, que muchas veces pasa con las personas, que nosotros a veces nos despertamos en medio de la noche o nos despertamos en la mañana y no conseguimos mover el cuerpo. Y en realidad es un estado temporario en sí. Lo más fácil de hacer y lo más productivo, yo sé que tú estás queriendo entrar al cuerpo porque es lo que conocemos y es lo natural. Claro que hay muchos beneficios de salir fuera del cuerpo, pero lo mejor a veces es en ese momento en que no puedes mover el cuerpo, tratar un poco como que de distanciarte un poquito más del cuerpo físico y después regresar de nuevo. Porque lo que sucede es que más o menos funciona como cuando tienes una gaveta que se trabó, y entre más la empujas, más se traba. Y lo mejor estrategia es sacarla y volverla a meter. Porque cuando tú te distancias un poco y luego entras de nuevo en el cuerpo, tú no vas a sentir más esa sensación y no vas a necesitar también de que nadie, de alertar a nadie para que mueva tu cuerpo. Ahora, sería muy bueno si tú pudieras ahí aprender a controlar esto bien, porque la verdad es que hay muchos beneficios de esto. Y de nuevo, para recalcar, nosotros siempre vamos a regresar al cuerpo. No nos va a pasar, no nos vamos a quedar allá ni por error.
Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de las personas que, como dijimos, están durmiendo y se llama el cordón de plata,
sí,
en el tercer chakra, cuando uno comienza a viajar, que después parece que fueron sueños, pero también son viajes astrales? ¿Cómo podemos distinguir esto? Muchísimas gracias, Marta, por llamar, gracias por sintonizar. El teléfono de cabina es el 584-2400. Si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al profesor Minero, aquí que estamos en Inspiración Planetaria. Adelante, por favor.
Sí, sí, sí. Que me preguntabas en relación a viajar y al cordón de plata, ¿no?
Exacto, que se le llama el cordón de plata, que uno,
sí,
de alguna manera,
sí,
está conectado al tercer chakra, ¿correcto? Cuando uno está durmiendo,
sí,
pero después son como sueños, pero son viajes astrales. ¿Cuál,
sí,
es la diferencia?
Lo que sucede en realidad es que hay dos cosas allá. Primero, nosotros podemos salir fuera del cuerpo o tener un viaje astral, y la lucidez a veces es una lucidez alta como la que tenemos en este momento, y esas, uh-huh, son las proyecciones clásicas. pero a veces la lucidez es un poco más baja y entonces se confunde un poco con el sueño, y esa normalmente es la que las personas tienen la tendencia de tener más, porque se necesita a veces de un poco más de desarrollo para tener la experiencia clara, lúcida, con completo control. Entonces, por eso que cuando nos despertamos en la mañana, si solo tuvimos la de lucidez baja, entonces parece un poco más como un sueño.
Claro.
Pero tal vez, por ejemplo, una cosa interesante de preguntar aquí para los radioyentes. A veces tenemos estos sueños en los cuales no volamos, sino que comenzamos a saltar, por ejemplo, sobre una casa o dos árboles o diferentes cosas.
Ajá.
Seguro que varios han tenido este sueño. Ese sueño, seguro que fue una experiencia fuera del cuerpo.
Qué interesante, qué interesante. Les pido paciencia a los radioescuchas que están llamando. Por supuesto, las líneas están llenas y hay mucho para hablar de este tema y muchas preguntas que yo también tengo para hacer, porque quiero que me hablen también un poquito, Luis, de la parte científica, de todos estos investigadores, doctores, odontólogos, tremendos investigadores que han fundado todo esto, que esto no es solamente woo-woo stuff, como le dicen en inglés, sino que esto es gente que sinceramente están estudiando esto. Tenemos llamados. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién nos llama?
Soy María de San Francisco.
María, muchas gracias por sintonizar Inspiración Planetaria. ¿Tiene algún comentario o alguna pregunta para el profesor?
Gracias por toda su información. Y también quiero preguntarle al señor, yo salgo, cuando me duermo me salgo y cuando, digamos, no sé al cuánto tiempo regreso, pero regreso como bien cargada. No me siento, pues, con energía o contenta de haber soñado algo, porque solo sueño con lugares pobres, así en nuestros países.
Sí.
No sé si él puede decirme algo y lo escucho en la radio. Gracias.
Gracias, María, por sintonizar.
Sí, gracias, María. En realidad, sobre todo cuando no es una cosa más espontánea, como parece ser que te sucede a ti, muchas veces nosotros salimos y vamos a los lugares con los que nos afinizamos en términos de nuestros pensamientos. Entonces, tal vez si tú, no sé si durante el día tú pasas tal vez preocupada con tus familiares que están en nuestros países, o ves las noticias un poco antes de dormir, y entonces muchas veces eso hace una influencia, sobre todo de nuevo espontáneamente cuando no hay control, y entonces como te sales fuera del cuerpo y tienes una cierta lucidez, entonces muchas veces te afinizas con esos ambientes o con esas energías, y entonces terminas yendo a esos lugares. Lo ideal, de nuevo, es tratar de desarrollar el control para nosotros poder escoger a dónde ir.
Ahora, un psicólogo diría, profesor, un psicólogo quizás diría, bueno, quizás está usted proyectando algo de su inconsciente que tiene que ver con la pobreza, etcétera, etcétera, y no lo toman como un viaje astral. Es muy interesante a veces poder, de alguna manera confirmando y conectando a lo que acabas de decir, que si uno se acuesta con malas noticias o pensando en cosas malas, o la preocupación, quizás el cuerpo, el alma, el viaje astral se hace a esos lugares, ¿no?
Sí, sabes que en realidad eso que mencionas es importante, porque lo que sucede es que a veces la persona puede soñar con esos lugares tal vez no tan bonitos o de pobreza, y tal vez es una cosa mucho más psicológica. Pero tal vez lo más importante de recalcar aquí en la diferencia es que cuando es un viaje astral, nosotros podemos confirmar nuestros viajes astrales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos salir de nuestro cuerpo, ir y ver algo físico en un lugar lejano, que luego después nosotros podemos venir y confirmar. Yo he tenido varias experiencias, y así muchos alumnos, en que a veces yo salgo de mi cuerpo, voy y veo a mis familiares, los visito y luego regreso a la casa y la llamo, por ejemplo, a mi hermana, y le pregunto, mira, hoy estás allá con tu vestido de flores azules y tus zapatos blancos y cosas bien específicas. Claro que ellas ya saben que yo hago esto, inclusive han tomado los cursos, y entonces es algo que nosotros podemos confirmar.
Claro, es muy interesante. Conozco una persona muy, muy súper dotada en todas estas habilidades en Argentina, y justamente un paralelismo con tu comentario, ¿no? Como que realmente pueden despegarse y observar qué es lo que está pasando. Un poco también lo que hacen los chamanes. Y otra, hay algo muy interesante que hablábamos fuera del aire, que la NASA tenía, te comentaba que había una persona muy, muy, muy interesante, muy desarrollada, que de alguna manera estaba trabajando para la NASA, al proyectarse y poder observar, como si ella fuera un satélite, ¿no? Sí. Que podía observar y mandar información. Tenemos más personas en la línea. Hola, buenas noches, gracias por la paciencia, por esperar. Estamos con el profesor Luis Minero hablando de la proyección astral, las experiencias cercanas a la muerte. Hola, buenas noches.
Oh, buenas noches. Disculpa, soy otra vez, nomás una preguntita que me no todos los días tenemos uno que les faltó. ¿Es cierto que los espejos en la casa, no, cuando uno se quiere salir, no es bueno tener muchos espejos? Porque yo he oído que tener muchos espejos en la casa no es bueno. A ver qué me pregunta. Otra cosa que a mí me da miedo salir de la casa. Todo el tiempo, ya tengo años y demás, veo para afuera y no, me da miedo. A ver cómo puedo controlar.
Sí, este es Joel, ¿verdad?
Sí,
Joel. En realidad, los espejos, en términos de la salida fuera del cuerpo, ellos no tienen ninguna influencia. No te van a molestar, no te van a detener de salir fuera del cuerpo. En realidad, la salida fuera del cuerpo es algo que nosotros podemos desarrollar, podemos aprender, prácticamente como cualquier otra capacidad que hayamos desarrollado en nuestra vida, como aprender a leer, aprender a nadar. Es una cuestión de recibir un poco de información. Comenzamos entonces a entrenar un poco y la capacidad va a ir desarrollando poco a poco.
Qué interesante. Tenemos más personas en la línea, les pido paciencia. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos, estoy hablando de Hayward.
Carlos, gracias por sintonizar Inspiración Planetaria. ¿Es la primera vez que sintoniza este programa?
Sí, bueno, he venido escuchando, pero es la primera vez que hablo. Este tema me apasiona mucho. Yo he tratado de tener una experiencia fuera de mi cuerpo por muchos años. Inclusive he leído algunos libros, William Bolham y otros escritores, acerca de los viajes, de la proyección astral. He intentado hacerlo, pero siempre me quedo frustrado porque nunca consigo. Tengo mucho problema en el momento de desdoblarme. No sé cuál es el error, no sé cuál es lo que me impide realmente el hacer este desdoblamiento. Tal vez la misma ansiedad que siento por hacerlo. No sé si usted tuviera algún consejo o algo.
Sí, cómo no, Carlos. Gracias por tu pregunta. En realidad, tal vez lo primero decir así de manera más general, porque claro que no conozco tu caso así tan individual o específicamente, ¿no? Pero lo primero a decir es que muchas veces las personas se concentran mucho en la técnica que ellos están usando para salir fuera del cuerpo. Y a veces el factor más principal y el que más determina si la persona sale o no es a veces el control de sus energías o del cuerpo etérico, que necesitamos que esas energías estén un poco más flexibles para que entonces el cuerpo astral consiga separarse con mayor facilidad. Eso pues... primero que nada, así de manera bastante general, ¿no? Uh-huh.
Bien, ahora lo mismo cuando uno quiere meditar, por ejemplo, si uno trata demasiado y pone demasiada fuerza, no pasa, es muy difícil porque estamos haciendo como una contrafuerza, cuando en realidad tenemos que dejarnos fluir. Ahora, profesor, ¿cuáles son los beneficios de hacer esta práctica? Sí. Porque alguien puede preguntar, y bueno, alguien que quiere tener un contacto en la otra dimensión, quiere tener expansión de la conciencia, ¿esto desarrolla la conciencia? ¿Nos ayuda a expandir la conciencia? Vamos a ver cuáles son los beneficios.
Sí, exactamente. En realidad, uno de los mayores es esto que tú mencionas, Silvina, que es justamente la expansión de la conciencia, o lo que llamaríamos de evolución de la conciencia o evolución espiritual. O sea, el refinamiento de nosotros como ser, como esencia. Uh-huh. Esto primero que nada. Segundo, nosotros, hay varias personas que salen fuera del cuerpo y el objetivo principal de ellos es justamente encontrar un poco más de información acerca de su tarea de vida, su propósito o su misión de vida. Que todos nosotros estamos aquí más allá de simplemente hacer las cosas físicas mundanas, de pagar las cuentas, ¿no? Que uh-huh. todos tenemos que hacer. Hay también ciertas como que lecciones que todos nosotros queríamos aprender. Y entonces esta información se puede encontrar fuera del cuerpo. Más allá de esto, otras personas quieren entender mejor los procesos de la muerte, el miedo a la muerte, e inclusive a veces encontrarse con ciertos familiares de ellos que ya pasaron por la transición para verificar que ellos están bien. Otras personas a veces lo que ellos más interés tienen es en salir y contactar estos seres que son más evolucionados, positivos, benignos, uh-huh. y que nos quieren ayudar, y que han recibido muchos nombres, ¿no? Claro. Maestros, guías espirituales, seres de luz, uh-huh. amparadores. nosotros podemos salir fuera del cuerpo y consultar cosas con ellos prácticamente cara a cara. Solo este aquí es uno de los beneficios más interesantes.
Claro, es muy interesante porque Carl Jung, discípulo de Freud,
¿sí?
Siempre ha remarcado de alguna manera en los sueños que uno tiene acceso a una realidad que es realmente, tenemos acceso a nuestra propia información,
¿sí?
Desde el punto de vista quizás de tener acceso a otra dimensión, ¿no? Quiero recordarles que el profesor Luis Minero va a dar una charla en Berkeley. Le pedimos disculpas a las personas si han tratado de llamar, pero bueno, ahora tenemos muchas más preguntas también y queremos dar toda esta información. Es muy, muy interesante mirar este folleto y ver los laboratorios que todo este grupo de científicos ha construido, donde hacen los experimentos y los estudios.
Sí.
O sea que esto es sumamente serio. Muy interesante que tenemos que hablar que esto no es secta, no es religión, no es cosa rara,
sí,
sino que está realmente manejado por gente que sabe lo que está haciendo.
Sí, en realidad esto es una ciencia. La ciencia se llama proyecciología y hay otra que se llama concienciología, que es la que estudia la conciencia. Nosotros inclusive en Florida, que mencionábamos antes, te mencionaba, damos clases en la universidad de proyecciología. Y los laboratorios creo que te llaman bastante la atención.
Me llama muchísimo la atención.
Son esféricos, son redondos, justamente porque se observa que cuando nosotros exteriorizamos energías, las energías fluyen de una manera esférica.
Claro.
Y no cuadrada como nuestros edificios normalmente.
¿Quién diseñó estos laboratorios? Porque realmente parecieran que fueran ya de otro planeta, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quién los diseñó?
En realidad tenemos arquitectos también dentro de nuestros colegas e investigadores. Interesante que allá en Portugal, donde tenemos este campus universitario, las personas de la localidad, cuando ven estos laboratorios que parecen un poco como iglú, ellos nos llaman la gente del iglú.
La gente del iglú.
Porque ellos no entienden qué es esto aquí.
Que muy, muy, muy interesante. Así que bueno, The International Academy of Consciousness.
Sí, que es 920 University Avenue en Berkeley.
Además, bueno, como ya hemos hablado, el profesor ya ha dado clases en Nueva York, Brasil, Barcelona, Alemania, y es increíble. Quiero hablar más contigo, quiero hablar mucho más. ¿Cómo has tenido tanto tiempo para aprender, además de la licenciatura en química, 4 idiomas? Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir de Inspiración Planetaria, pero vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro invitado en Inspiración Planetaria en otros programas subsiguientes.
Será un placer, sin duda.
Muchísimas gracias por esta valiosa información. Muy bien, queridos amigos, llegó el momento de despedirnos solamente por esta noche. Y los invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a relajarnos cada parte de nuestro cuerpo. Así vamos a dejar fluir las energías del universo a lo largo de la espina dorsal. Así cada vértebra se va iluminando, respiramos profundo y nos abrimos a este infinito universo. Nos permitimos observar más allá, mucho más allá de esta realidad. Y así respiramos nuevamente y nos damos cuenta que hay algo que es mucho, pero mucho más grande que quizás este mundo que vivimos todos los días, y podemos salir de esta caja en la que algunos estamos. Respiramos profundo. Y así me despido de ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar. Es un gran gusto estar con todos ustedes nuevamente. Hasta el próximo programa. Yo soy Silvina Vergara y si quieren alguna información pueden llamar al 415-334-0590. 334-0590. Muchísimas gracias.